Es un gusto saludarlos en este día miércoles. Esta madrugada terminó lo que en el Vaticano se llama el rito de la traslación, con el cual arranca el funeral público del Papa Francisco. El cuerpo fue llevado de la Basílica de Santa Marta a San Pedro en el Vaticano, en donde va a estar abierto al público hasta el viernes a las 7 de la noche, y ya hay miles de personas que están entrando. A las 8 de la noche del viernes será la ceremonia del cierre del féretro, a la que están citados todos los cardenales, los que pueden votar y los que no, en el conclave, en total 252, que encabezarán la misa exequial el sábado en la madrugada y que estarán desde la semana entrante, fecha todavía incierta, en el conclave, eligiendo al nuevo Papa. Bienvenido. La ceremonia de esta madrugada estuvo llena de simbolismos, llena de la pompa que no quería el Papa Francisco. Permanece en este momento allí, en la nave central, en la parte alta, en la parte que construyó Bernini, en el baldaquino de Bernini, frente a la tumba de San Pedro, en donde miles de católicos están llegando a despedir al Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, que murió esta semana a los 88 años de edad, su cuerpo va a estar allí en cámara ardiente. Este rito de la traslación es la procesión con la que llevaron en hombros el cuerpo del Papa, que recorrió media Roma. Lo llevaron los sediarios pontificios, así se llaman, que son personas que tradicionalmente están al servicio del Papa y que tienen el honor esta mañana de cargar, de alzar el ataúd. Estaban escoltados por la Guardia Suiza en una ceremonia que estuvo precedida por una gran pompa encabezada por el camarlengo del Vaticano, que en latín hizo una oración, una liturgia, para que comenzaran los ritos de despedida al pontífice, al Papa Francisco, que no quería estas ceremonias suntuosas. Resultaron al final inevitables. Todo lo que pase, por supuesto, en medio de la magnífica catedral de la Basílica de San Pedro queda enmarcado para la historia. Desde hoy hasta el viernes, cerca de 500.000 fieles van a poder estar frente al ataúd de madera del Papa Francisco en un silencio muy solemne que solo se ha visto interrumpido por algunos aplausos esta madrugada desde hace 2 horas con los que recibieron el féretro cuando entró a la Basílica de San Pedro. Bienvenidos, ya les vamos a contar en directo desde el Vaticano y cómo se están preparando los cardenales, que ya están dando pasos y están, por supuesto, en la movida alrededor de cómo va a ser el cónclave. En Colombia, oficialmente, hoy miércoles, el gobierno entra en campaña, anticipando la contienda para las elecciones del 2026. Reveladas las 12 preguntas de la consulta popular que va a llevar el presidente Petro el Día del Trabajo, que es el jueves de la semana entrante, al Senado. Todos los ministros, encabezados por Benedetti, el de la política, o Sanguino, el de trabajo, todos están ya en campaña invitando a los colombianos a votar estas 12 preguntas, porque saben que de eso depende la legitimidad del gobierno. Necesitan 13.600.000 votantes y que de esos 13.600.000, la mitad más uno vote sí en la consulta popular. Eso en el supuesto de que logren pasarla por el Senado, a partir de lo cual tendrán un mes, a partir del jueves 1 de mayo, cuando el presidente Petro se presente supuestamente allí, porque es día festivo y el Congreso no trabaja. Ese mes será el tiempo que tendrá el Senado para analizar estas 12 preguntas, que muchas seguramente le gustan a usted, me gustan a mí, le gustan a los colombianos. Y de eso es de lo que se quiere agarrar el gobierno. Ahora, son preguntas, por supuesto, que no hablan de la financiación. El gobierno está arrancando apenas con 25 votos y necesita el apoyo de 53 senadores. Los que tienen garantizados son los 19 del Pacto Histórico, 5 de los señores de las FARC de Comunes y el voto de la curul indígena. De ahí en adelante vendrá una batalla, trabajo parlamentario uno por uno. Está de acuerdo con que el trabajo del día dure máximo 8 horas, ya dura 8 horas, la jornada diurna comienza hoy a las 9 de la noche, quieren anticiparla a partir de las 6 de la tarde. Yo votaría sí, pero eso encarecerá los costos, alertan los empresarios, que podría significar, según cifras del Banco de la República, el despido de cerca de 500.000 trabajadores, porque claro, la consulta no dice quién va a pagar los muchos derechos que intentan reconocerse allí. A propósito del gobierno, les voy a contar de la nueva batalla del presidente Petro, que es alrededor de 13 billones de pesos que están destinados, están en fiducias, en bancos, dedicadas a concesiones de vías 4 y 5G. ordenó revisar la plata, dice el presidente Petro, que esas concesiones tienen en fiducias, porque la teoría, la del presidente, es que Luis Carlos Sarmiento y el Banco de Colombia y unos ricos privados y constructores tienen esa plata y se la están quitando al gobierno, y que el gobierno la necesita para atender la emergencia de la fiebre amarilla. Son 13 billones de pesos que el gobierno considera que hoy tienen destinación específica a través de vigencias futuras. El gobierno la quiere usar en fines diferentes. Y el presidente aprovecha para lanzar allí una andanada contra el sector de la infraestructura, contra quienes los manejaron y contra los dueños de los bancos, que son los que tienen la plata, pero no quiere decir que sea plata de la que dispongan ni Bancolombia, ni Sarmiento Angulo, ni ningún banquero en Colombia. El presidente Petro peleando ahora con la infraestructura, con los bancos, y sigue la pelea también con la justicia alrededor de la tesis de que lo quieren censurar y de que él sí cumple los fallos judiciales, sabiendo que hace 24 horas apenas se saltó la decisión que le puso límites a sus alocuciones presidenciales. Es un gusto saludarlo. Les voy a hablar a propósito de la fiebre amarilla, del primer caso en una ciudad. Ocurre en Ibagué, la capital del Tolima, en donde apareció una joven de 15 años a la que tuvieron que trasladar a un hospital, el de Manizales, porque en Ibagué no había cómo. En Ibagué, de donde fue secretario de Salud, el actual ministro de Salud, no hay allí cómo atender a un enfermo de fiebre amarilla. Este es el primer caso en una ciudad declarada la emergencia pública, y aumentaron allí en el Tolima los puntos de vacunación. Ya en el país son 57 casos reportados desde enero de este año, 24 de pacientes que desafortunadamente perdieron la vida. Les voy a hablar en segundos también de las aventuras judiciales del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que tiene por otro lado la teoría de que lo quieren sacar de su carrera por la presidencia. Él, que tiene 4 o menos de porcentaje en la favorabilidad en las encuestas, dice que le quieren cerrar su aventura electoral y que por eso la fiscalía, la del presidente Gustavo Petro, lo imputó de cargos por corrupción a él y funcionarios de su gabinete cuando fue alcalde de Medellín. Ninguno aceptó cargos por apropiación en favor de terceros y prevaricato, que es la acusación técnica de la fiscalía, es el tema de Aguas Vivas, un juicio que vendrá, que seguramente será tan accidentado como fue la imputación de cargos, en donde varias veces el exalcalde Quintero terminó regañado por el irrespeto a la fiscal y al juez que lleva el. Bienvenidos, hoy es miércoles 23 de abril, es el día del idioma por la muerte de Cervantes, y es el día del libro, y es el día de la feria del libro, y es el día del bibliotecario. A la gente que tiene relación con el mundo de la literatura, mi reconocimiento, mi aplauso. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos.